Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto y Arturo Fontén. Duna, sonidos de tu mundo.
Finalmente, hoy día el Congreso peruano designó a un sucesor del presidente que dimitió luego de apenas cinco días de gestión, el presidente Manuel Merino. El nuevo presidente es Francisco Sagasti y es un hombre que presidía el Partido Morado del Perú, que fue el único partido de la legislatura que se opuso a la destitución del presidente Vizcaya. Vamos a conversar en esta edición de Terapia con Carlos Meléndez, analista político, académico de la Universidad Diego Portales y columnista de La Tercera. Carlos está en estos momentos en Lima y es un agrado compartir esta edición del programa con él. Me acompaña, como siempre, Arturo Fontén, y me complace mucho darle la bienvenida a Terapia Chilensis a Carlos Meléndez. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, para mí también un agrado compartir esta charla con ustedes, con Héctor, con Arturo.
¿Cómo estás, Carlos? Gusto saludarte. ¿Cómo están las cosas allá? ¿Estás en Lima, tú?
Sí, casualmente estoy en Lima. Me tocó vivir los dos estallidos, el de Chile, obviamente, y el de Lima también. Más tranquilo hoy día la cosa, a estas horas, que ya tenemos un nuevo presidente del Congreso, Francisco Sagasti, que mañana juramentará como encargado de la presidencia de la República, porque hoy día en la mañana Perú amaneció sin presidente, lo cual no tenía precedentes en la política peruana contemporánea, ¿no? Entonces parece que estamos saliendo en algo de esta crisis tan dura que hemos vivido, ¿no?
Carlos, antes de entrar más en detalle, hay dos muertos en las protestas, pero también se ha hablado de algo de 40, 41 desaparecidos. ¿Qué hay de eso?
Parece que el número ha bajado, no tengo las cifras exactas. Efectivamente, hay dos personas, dos jóvenes estudiantes asesinados por la represión de la policía. Fue una noche del sábado muy dura en el centro de la ciudad. Hubo mucho desorden, hubo mucho caos. Y muchos de los manifestantes, pues, algunos se fueron a esconder, otros se perdieron en diferentes casas. Recordemos que aquí estamos todavía ante hora de toque de queda, bajo estado de emergencia. Eso hizo mucho más confusa la situación. Afortunadamente, en los últimos días, en las últimas horas, han estado apareciendo los que habían sido notificados inicialmente como desaparecidos. Entiendo que la comisión que preside Michelle Bachelet en Naciones Unidas va a enviar una comisión para hacerse seguimiento de esos casos, pero lamentablemente el fin de semana y sobre todo el sábado fue muy muy duro en ese sentido, ¿no?
Carlos, explícame el nombramiento de Francisco Sagasti hoy día, concretamente, ¿en cuál es su cargo?
El cargo es presidente del Congreso. Hoy día lo han elegido presidente del Congreso, han elegido como presidente de la mesa directiva del Congreso, una mesa directiva conformada por cuatro personas. Hay un presidente y tres vicepresidentes.
Ya. Y el por ocupar esa función, la de presidir el Congreso, él va a ser el presidente encargado. ¿Por qué le dicen presidente encargado y no el presidente interino, si tú quieres?
Sí, él se puede decir también presidente interino, pero se le jura, la juramentación formal es como la encargatura de la presidencia. ¿Y eso es por qué? Porque en el Perú se elige una fórmula presidencial, un presidente y dos vicepresidentes. Para que vean ustedes la gravedad de la crisis, es que el presidente elegido, Pedro Pablo Kuczynski, renunció,
claro,
antes que lo destituyeran. Luego, el sustituto, Martín Vizcarra, fue destituido. y la segunda vicepresidenta, Mercedes Araoz, había renunciado unos meses antes en esta crisis política que hubo alrededor de la disolución del Congreso. Ella era vicepresidenta y también congresista, y ella se opuso a la disolución que promovió el expresidente
Vizcarra.
De hecho, ella juramentó también como encargada de la presidencia, porque el Congreso peruano en ese momento, ya disuelto, quiso destituir a Martín Vizcarra, pero la comunidad internacional no reconoció esa movida del Congreso. Entonces, nos quedamos sin presidente y vicepresidentes, y entonces por eso es que la Constitución peruana asume que sería el presidente del Congreso quien tiene que encargarse de la presidencia.
De acuerdo. Me llama la atención lo siguiente, Carlos, que lo encuentro hasta cierto punto una inconsecuencia. Existía un Congreso, además unicameral es el que tienen ustedes. Un Congreso unicameral es disuelto por el presidente Vizcarra, se convoca a elecciones, llega una nueva legislatura y ese Congreso, el nuevo, parece ser tan impopular como el anterior.
No es tan impopular como el anterior. De hecho, hace dos semanas estaba en el Perú preguntando cuál cree usted que fue el peor Congreso, el anterior o el actual, y el anterior seguía siendo impopular.
Sí,
lo que ha sucedido es que el enfrentamiento entre poderes subsistió. O sea, Martín Vizcarra, cuando disuelve el Congreso y se queda, y nos quedamos sin legislativo, él durante tres meses gobernó sin equilibrio de poderes, se convoca una elección para un Congreso extraordinario que completa el periodo porque el cual fue elegido el disuelto, es decir, un periodo de 16 meses, entre marzo y julio del próximo año. Martín Vizcarra, a pesar de sus altos niveles de popularidad de entonces, decide no presentar una lista al Congreso. Él, en su evaluación, en su cálculo, dice, pues va a ser un Congreso de 16 meses, fragmentado, como lo fue, donde el fujimorismo va a ser uno de los perdedores, como lo fue, y por lo tanto no voy a tener rivales. Me imagino que fue el caso de Martín Vizcarra. Efectivamente, tuvimos un Congreso muy fragmentado. Para que tengan una idea, en la elección de enero, la lista ganadora obtiene el 11% de los votos válidos.
O sea, ¿cuántos partidos quedaron con representación?
Y quedaron nueve. Entonces,
Nosotros tenemos 16, así que...
Sí, pero por lo menos hacen coaliciones. O sea, en el caso chileno se puede formar coaliciones. En estos casos son nueve partidos novatos, con mucho amateur, con mucho político amateur, porque aquí está prohibida la reelección parlamentaria, ojo con eso, ¿no? Entonces, y con partidos muy fragmentados que no resuelven sus problemas de acción colectiva. Ese Congreso inicia sus funciones el día que empieza el confinamiento por el COVID-19. Entonces, en esa ansiedad de buscar conectar con la ciudadanía en momento de una crisis, es que estas nueve fuerzas políticas se pueden acordar en algo, en medidas populistas. Porque como no tienen capacidad de ir al terreno y conectar con sus electores porque están confinados en sus casas, deciden, pues, lo que hemos visto que también ha sucedido en Chile. Retiro de las AFPs, levantamiento de los peajes, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, esa fue su forma de conectar con la gente y hasta cierto punto le valió algunos niveles de popularidad. Ese Congreso llegó a los 40-50% de popularidad, si no me equivoco, en medio de la pandemia.
Algo parecido está ocurriendo en Chile también, con el prestigio del Congreso.
Claro, ha subido.
Está
más abajo que 40, si está como 20.
No, 40.
Pero, ¿y Vizcarra en ese momento qué popularidad tenía más o menos?
No, Vizcarra se fue por las nubes, llegó 80%.
Llegó 80%, eso es lo que yo recordaba.
Llegó. Ahora,
a pesar de eso, el Parlamento no le era favorable, digamos.
No, entró, siguió con una pugna con el Congreso, porque en este caso Vizcarra tomó una posición más de responsabilidad macroeconómica, ¿no? Se dio cuenta rápidamente que cometió un gran error el de cerrar todo el país desde el primer día y no hacer los confinamientos dinámicos como pasó en Chile, por ejemplo. Los resultados de la decisión de Vizcarra en los primeros meses fueron desastrosos en términos económicos y sanitarios, ¿no? Entonces se da cuenta de que fue muy conservador, entonces tuvo que ser un poco más responsable macroeconómicamente frente a la iniciativa más populista del Congreso y empezó nuevamente la confrontación. O sea, ya no tenías al frente en el Congreso a un parlamento dominado por el fujimorismo, pero tenías a un Congreso populista donde con dos características adicionales. Mucho interés particular de empresarios cuyos fondos económicos son de dudoso origen. Acá el narcotráfico y la economía ilegal e informal son muy grandes y se filtraron con estos partidos nuevos. Y mucho político novato. O sea, se ha tratado de estereotipificar el Congreso peruano como mafioso. Yo diría que en parte sí, pero no hay que olvidar la parte de la ingenuidad de estos políticos no novatos. En fin, hubo una confrontación entre poderes, pero el último año el presidente de la República en el Perú pierde un arma importante que Martín Vizcarra lo había usado con mucha frecuencia, que es la capacidad de disolución del Congreso. El presidente de la República en el Perú no puede disolver el Congreso en el último año.
¿No puede disolver el Congreso? Perdón, no te escuché bien.
Sí, no puede disolver el Congreso en el último año.
Durante el último año
ya,
de gobierno.
El último año no lo puede hacer, ya.
Exactamente. Entonces, pues perdió su principal instrumento con lo que había logrado confrontar con el legislativo durante los años previos, ¿no? Pero el Congreso sí puede destituir a el presidente, aduciendo una trampa constitucional que tenemos ahí desde el siglo XIX, que es la famosa incapacidad moral. ¿Qué se refiere? Pues originalmente incapacidad mental, técnicamente. No, sí. Es eso. Pero en un contexto de politización de la moral, que es lo que vivimos en el Perú se ha politizado moralmente porque se trata de estigmatizar y desvirtuar en base a criterios éticos a los rivales políticos. Se asume que un presidente que esté investigado por corrupción, que es el caso de Vizcarra, fue la novedad de los últimos meses, que mientras él fue presidente regional de Moquegua, aparentemente también habría caído en coimas y en delitos de corrupción, ¿no? Las últimas semanas antes de su caída empezaron las denuncias de asociación ilícita con algunos denuncias de corrupción en general. Entonces el Congreso recibe esa noticia y llega al acuerdo de destituirlo el lunes pasado.
Carlos, esas sospechas, esas sombras de corrupción no tienen nada que ver con Obredejo, ¿o sí?
Lo que pasa es que a partir de Odebrecht, que es el caso Lava Jato en general, es que empieza la fiscalía, el equipo anticorrupción que se designa, empieza el Poder Judicial, empieza a investigar ya de una manera más minuciosa diferentes casos. Es decir, se dan cuenta que muchos no solamente estaban vinculados a empresas brasileñas, sino que, sobre todo a nivel subnacional, habían otro tipo de acuerdos. Y se empiezan a investigar cárteles que se habían creado, sobre todo en el sector de la construcción, la construcción de mega obras públicas, ¿no? Y es ahí que el rastro llega hasta el presidente Martín Vizcarra, que hasta entonces tenía un discurso y una prédica anticorrupción, y que ya no la puede sostener más porque él mismo estuvo involucrado, aparentemente, como digo, en haber recibido coimas, ¿no?
Ya. Carlos, me gustaría que identificaras un poco los movimientos sociales, los indignados, digamos, que rechazaron la destitución de Vizcarra. Parece que esa reacción popular o esa reacción de parte de movimientos sociales no estaba en el libreto de los analistas. Tú mismo escribiste hoy día una columna en La Tercera que lo reconoce frontalmente. Eso, explícanos cuál es la identidad de estos y cuál es la orientación de estos movimientos que están detrás de las protestas.
Este movimiento tiene un nombre ahora, se le ha puesto coloquialmente la generación del Bicentenario. El próximo año es el aniversario de los 200 años de la independencia. Es un movimiento de indignación cívica, juvenil, ¿no? Es no solamente limeño, es descentralizado. Yo creo que hay que saber algunas cuestiones que todavía es muy temprano, ver la composición sociodemográfica, sobre todo de clase, de nivel de ingreso, pero tiendo a pensar que es una más clase media educada, ¿ok? O sea, porque las movilizaciones fueron en zonas donde nunca antes había pasado este tipo de protestas, no solamente Miraflores, sino por ejemplo también en zonas de Monterrico, que es como si hubiese una protesta en Las Condes, o en Vitacura, o en Lo Barnechea, o sea, hicieron, y además con la réplica de las de la rutina y el repertorio de protesta chileno se replicó mucho acá. En el Perú casi nunca antes había habido funas. Acá fueron a la casa del primer ministro que se había nombrado en estos días, que es en una zona más alta económicamente de la capital, con gente que vivía ahí, ¿no? Con gente que vivía en ese barrio, ¿no? Porque es una zona muy alejada como para que haya desplazamiento, ¿no? Entonces sí, yo creo que es un movimiento más de indignados, pero la diferencia con el caso chileno es que en Chile el estallido en realidad es la culminación de un proceso de movilización social, o sea, no es algo que haya caído de sorpresa, la sorpresa fue la magnitud, pero hubo una ola previa de protestas en los últimos años, ¿no? En el Perú no, en el Perú esta es la movilización más grande de los últimos 20 años, después de la caída de Fujimori con la famosa marcha de los cuatro suyos. No habíamos tenido una movilización de esa magnitud. Para que tengan una idea, ni siquiera el indulto a Fujimori había generado ese tipo de indignación espontánea. Yo creo que es una reacción tan sorprendente como fue Fujimori como outsider el año 90. Fue un tsunami, electoral. Este ha sido un tsunami movimentista, lo que hemos vivido en el Perú en la última semana.
De suerte que tú lo ves bastante desconectado de los partidos políticos.
Muy desconectado de los partidos políticos. Los políticos han tratado de encontrar, porque estamos además en clima preelectoral, la campaña comienza en diciembre, hay elecciones internas en estos días, pero algunos políticos han tratado de sintonizar con las demandas anticorrupción, pero yo creo que desbordan. Ahora, obviamente la izquierda aprovecha este contexto, este caos, para llevar adelante una prédica de constituyente, ¿no? La izquierda lo pasó en Chile, pasa acá, el Frente Amplio específicamente, y Verónica Mendoza, que ya no está en el Frente Amplio, que está en otra división de la izquierda, como suele pasar a la izquierda, ella está en Juntos por el Perú, se llama ahora el Frente en el que está ella, también ha aprovechado este contexto para hablar de asamblea constituyente, pensando que va a haber una difusión de esta onda desde Chile hacia el Perú.
¿Y tú crees que eso puede captar adherentes allá?
En algún sector sí, creo que sobre todo en el sur del país, que de Perú, que tiene una tradición bastante radical, refundacional, antilimeña, yo creo que ahí puede haber algo de eso. Pero vamos, yo no creo, acá todavía hay más resistencias de sectores medios al cambio de modelo, ¿no? En el Congreso nosotros hicimos una investigación, una encuesta sobre si los parlamentarios de este Congreso estaban a favor o en contra del cambio de la Constitución del año 93. La mayoría estaba a favor de cambio total o cambio parcial. No recuerdo los números exactamente, era 62% más o menos, para que tengan una idea, ¿no? Bastante alto. Sí, es que el Congreso tiene un sesgo, tiene un sesgo provinciano, tiene un sesgo bastante antilineño y por tanto antimodelo económico. Pero no estoy seguro de que en Lima, que es la población más grande del país, haya ese tipo de insatisfacción con el modelo. Para hablar de una comparación entre Perú y Chile, ¿no? Lo que vimos en el último plebiscito fueron tres comunas de Santiago versus el resto del país, pero eran tres comunas versus el resto. Yo creo que si hacemos un civil acá en Lima, acá en Perú, sería Lima y algunos departamentos versus el resto, o sea, sobre todo versus el sur. Acá todavía, aquí, tiendo a pensar que hay más personas que se sienten ganadores todavía del modelo, pero veremos cómo esto funciona luego de la crisis del COVID-19, ¿no?
Oye, ¿y cómo se explica que el presidente elegido por el Congreso pertenezca a un partido que cerradamente se opuso a la destitución de Vizcarra?
Ya no estamos hablando de cuál Congreso, del presidente del lunes pasado o el presidente de hoy.
No, el de hoy.
Ah, el de hoy. Claro, ese fue un buen criterio, creo yo, porque la destitución de Vizcarra fue aplastante en términos de votos en el Congreso. Fueron más de 100 votos de un Congreso de 130. Y la única bancada que se opuso, el único grupo parlamentario que se opuso a la destitución de Vizcarra fue el Partido Morado, que tiene, no recuerdo exactamente, aproximadamente 10 parlamentarios.
Y es básicamente un partido de centro-derecha, ¿verdad?
Ellos se hacen llamar centro-radical, ya lo que ellos quieran significar con ello, la verdad no sé, pero yo lo caracterizaría un partido de a la derecha en términos económicos y progresista en términos sociales. Yo lo caracterizaría de ese modo. Es un partido pequeño, que clase mediero, que tiene buen caudal electoral en lo que se llama el Lima moderna, pero no más allá de allí, ¿no? Este partido fue el único, la única bancada que monolíticamente votó en contra de la destitución a Vizcarra. Entonces, ese fue el criterio para elegir a un integrante de esa bancada como el nuevo presidente del Congreso.
Casi un poco para lavar el sentimiento de culpa de los congresistas, ¿no?
Sí, y para que, pero sobre todo también para que sea aceptado por la gente. Y en ese sentido, claro. Porque la gente y la gente está movilizada. Y es más, el primer gesto, y ahí te das cuenta que hay diferencias importantes, y Sagasti es un tipo no solamente educado, sino con cierto criterio político, ¿no? Y entonces ha tenido un discurso de asunción del cargo de presidente del Congreso muy bueno, ¿no? Reconociendo a las víctimas de la represión del día sábado.
Carlos, ¿tú dirías que es un hombre que tiene carisma político o no?
Él es un investigador, es un académico, sí, es un investigador, un académico de clase alta, okay, que ha sido funcionario del Banco Mundial y funcionario de otras multilaterales, y que está en la última etapa de su carrera, digamos. Él mismo dice que se decidió, pero a la vez debutando en política, ¿no? O sea, esa es una combinación que él siempre lo usa para jugar en sus discursos, ¿no? Él dice que es un joven de 76 años, ¿no? Entonces, y hoy día salió, después de juramentar en el Congreso, salió a saludar a la gente que estaba afuera, la gente que ha estado hasta ahora en la calle esperando que el Congreso tome una decisión. Entonces, sus primeros gestos son muy importantes y muy buenos en ese sentido, creo. Además, una cosa importante es que la que quedaría como presidenta del Congreso, okay, porque Sagasti se va a Palacio de Gobierno, quien queda como presidenta del Congreso es Mirta Vázquez, una abogada del Frente Amplio, okay, abogada del original Frente Amplio, abogada de derechos humanos y abogada ambientalista. Ella pertenecía a una ONG en el norte del país, en Cajamarca, donde había muchos conflictos antimineros. Entonces, también por ese lado tienes una figura que de algún modo se entendería que puede lidiar con el malestar que se ha levantado en estos días, ¿no?
De acuerdo.
¿Tú crees entonces que con este nuevo equipo las protestas no van a seguir?
Yo creo, es muy difícil, pero ya no me animo a predecir, la verdad. Pero pero sí creo que va a haber todavía algún tipo de movilización social, porque acabo de ver que se ha convocado a una nueva marcha para el día miércoles. O sea, igual, ustedes saben, una vez que hay un pedido, la onda expansiva se mantiene. Entonces, hemos tenido en Chile protestas incluso después del plebiscito, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, aparentemente se soluciona, se encuentra una salida institucional, tenemos un nuevo presidente del Congreso, vamos a tener un encargado de la presidencia, aparecen nuevas demandas. Entonces, la movilización del día miércoles va a ser para que el Congreso elimine una protección que le da a los parlamentarios, que es la inmunidad congresal, ¿no? Para que no puedan ser investigados o iniciados procesos durante el tiempo que son parlamentarios, ¿no? Entonces, ese es el tema con el que se está convocando las movilizaciones del miércoles. Pero además depende mucho también de quiénes sean las personas, los ministros que conformen el gabinete de este gobierno. Entonces, si por ahí, espero que no sea el caso, que se haya aprendido la lección y se identifican a ministros de dudoso origen, yo creo que podría seguir habiendo protestas en Lima, ¿no? Y en el país.
Oye, Carlos, estamos a pocos meses de la elección presidencial, ¿y quiénes van a ser los candidatos?
Aquí tenemos un pool de más o menos 23, 24 candidatos. y son mini candidatos la mayoría, pero salvo el que encabeza las encuestas, que es un ex futbolista, ex arquero de Alianza Lima, ¿no?
Hijo de una chilena.
Hijo de una chilena y de un diplomático peruano, nacido en Venezuela. Bueno, es una combinación ahí rara, pero es normal, común entre los diplomáticos, ¿no? Él, hasta hace 2 años, era un outsider. Su primera incursión es muy joven. Su primera incursión política fue ser alcalde de la alcaldía de La Victoria, que la ganó hace dos años. Y ahora ha tenido que renunciar a la alcaldía para lanzarse a la presidencia a través de un vientre de alquiler, un partido político. Él no había formado ningún partido político, había un partido político evangélico formado ya como hace mucho tiempo, y él me negoció para ser militante y poder postular por a la presidencia de la República por ese partido. Y es un favorito, tiene 20% en las encuestas más o menos, pero no es una figura. Yo creo que las encuestas a estas alturas están midiendo todavía reconocimiento público, porque cuando empieza a tener discursos y a dirigirse en términos proselitistas a la gente, se le nota bastantes limitaciones, ¿no? No es un político, además, que quiere sintonizar con un discurso de centroizquierda, y por la conformación de su equipo uno tendería a pensar que va a ir por ese lado. No se sabe más de su vinculación ideológica. Pero no tiene un carisma, no es un jugador de fútbol que ha sido carismático. No es el caso de Boseyur, por decirlo de un modo, lanzándose a la presidencia de la República, ¿no?
Ya lo creo.
Es
más bien, ya lo creo.
Claro, es alguien anodino que decide lanzarse a la presidencia aprovechando su popularidad. Ahora, todos los demás candidatos están por debajo del 10%. Todo lo demás.
O sea, él tiene una ventaja muy importante. Carlos Meléndez, analista político peruano, quiero agradecer este contacto que has tenido con nosotros aquí en Terapia Chilensis. Nos has entregado varias claves que nos permiten entender bastante mejor lo que ha estado ocurriendo en tu país. Muchas gracias por tu aporte.
Gracias a ustedes, un gusto hablar con ustedes.
Yo los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilensis. Muy buenas noches.
Buenas noches.